Dios los continúe bendiciendo. Hemos pasado el río, hemos pasado las calles, hemos pasado dificultad, hemos pasado alegría, hemos tenido diferentes experiencias, pero con todo Dios nos ha cuidado y aquí estamos presentes para alabarle y glorificarle y para recibir una nueva bendición o bendiciones. Como ustedes saben, la hermana Yadira tuvo una cirugía, no puede estar aquí hoy. Y bueno, nosotros seguimos orando. Nuestro hermano Julio, todos estamos aquí reunidos para orar por las necesidades de nuestros hermanos. Y si necesitamos ayudarnos, nos ayudamos los unos con los otros. Eso es lo que la iglesia debe hacer, ¿no? Como estamos haciendo, lo que sea, nos ayudamos, si repartimos comida o lo que haya que hacer. Si hay que visitar un hogar, lo visitamos, pero que tengamos esa libertad, ¿no? De sentirnos libres, de sentirnos que esta es la casa de Dios, esto no es de nadie, es el dueño, solo Dios. Y entonces Dios nos pone aquí a todos para que podamos traer nuestros momentos íntimos con el Señor, donde no hay un televisor o donde no está la gente ahí interrumpiendo, sino que podemos apartarnos. Es entre Dios y su palabra, es entre Dios y cada uno de nosotros. Y entonces todo esto lo hacemos en el amor de Dios. En esta tarde, pues Dios ha puesto en mi corazón, en estos días, acerca del Salmo 34. Y voy a traerles un poquito de contexto, pero cuando ustedes, si tienen su Biblia, ábralo en el Salmo 34, porque no nos trabaja, no tenemos el mensaje en la pantalla, pero si tienen su teléfono también, ahí está la palabra, eso todo es muy bueno. Vamos para el mensaje 34. Padre amado, Señor que estás en los cielos, te alabo y te glorifico, Señor mío, y venimos con corazones agradecidos dependiendo de ti, Señor mío. Tú sabes la necesidad de cada uno de nosotros que estamos aquí, Padre amado. Ministra nuestras vidas a través de tu palabra, Señor. Yo no sé la necesidad de nadie. Yo lo único que puedo hacer es hablar lo que la palabra de Dios, lo que usted me ha puesto en mi corazón, Señor mío. Y lo que usted me ha puesto, pues eso es lo que voy a entregar. En el Salmo 34 es un Salmo de David. Y vamos a poner un poquito de contexto aquí para la... Está basado en una experiencia de David que está en 1 de Samuel, en el capítulo 21, del 10 al 15. Lo que pasó es, y le voy a leer algo del Salmo, o sea, le voy a leer a lo que está en 1 Samuel 21, versos 10 y 12, donde dice que David se levantó y huyó aquel día de Saúl. La razón que él se levanta y huye de Saúl es porque él se entera. Él todavía, fíjese, Saúl es el rey, pero el pueblo quiere a David. Y Saúl está celoso de David. Entonces, en la vida, Dios nos demuestra que en su trabajo, en su negocio, en su vida, hay gente celosa de uno, gente celosa de usted. Y entonces, a veces, pues, pueden hacer la vida un poco más difícil, ¿no? En su trabajo, pues, a lo mejor lo ven a usted como un obstáculo para sus promociones. Esto es lo que está pasando aquí con Saúl. Saúl está muy, muy celoso, aunque él es el rey de David. Y entonces ya David llega al conocimiento de que él tiene mala intención con David. Tiene muy mala intención. Entonces nos dice que David se levantó y huyó aquel día de Saúl. Y fue en el pasando el 11, nos vamos al 12, dice que, y fue donde estaba Aquis, rey de Gad. Un problema enorme, porque el peor enemigo de David eran los filisteos. Y Aquis es el rey. Pero aquí en las escrituras, especialmente en la región de Gad, que de ahí vienen los gigantes. Bueno, ¿qué sucede? Que él se va a esa región por huir de Saúl, sale a una región donde más enemigos están. ¿Por qué? Porque ellos eran los enemigos acérrimos de Israel. Y Aquis, el rey de Gad. Ahora, el problema está aquí. Pero los siervos de Aquis le dijeron: ¿no es este David el rey de la tierra? Tomó en serio estas palabras y temió grandemente a Aquis, rey de Gad. La situación aquí es cada vez más difícil, porque él está saliendo de la situación con Saúl, donde de verdad lo querían matar, y se mete al campo de su peor enemigo, que ellos sí lo quieren aborrecer. Ellos lo quieren borrar del mapa rapidito. Y uno de los siervos del rey, o sea que nadie sabía todavía que él era David. Hay veces que nosotros estamos en situaciones donde no tenemos que estar, pero por seguro alguna necesidad, como le pasó a él, entró al campo del enemigo, pero un siervo dice: ese es David. Entonces él está en medio del problema. Hay situaciones bien difíciles donde nosotros nos encontramos, bien sea aún con nuestra propia familia, puede ser en los trabajos, puede ser en su profesión, en lo que usted está haciendo, donde puede ser con una amistad. Y entonces sucede que estamos en una situación aún más difícil que con la que comenzamos. Aquí viene David y escribe este salmo. ¿Por qué? Porque estando en la misma boca del lobo, él se hace loco. O sea, que muchas veces nosotros usamos esa expresión de que, no te hagas el loco. O la loca, no te hagas, no pretenda. Él aquí pretende que Abimelec es el título de rey. Entonces, aquí sería Aquis Abimelec. O sea, el rey Abimelec es un título como faraón. ¿Ok? Ese no era el nombre. Pero Abimelec es el rey, el título del rey de Gad. Así es que ahora está él en la boca del lobo, ahí, adentro. Y más cuando alguien lo descubre, entonces, ¿qué hace David? Él sabe que su vida ya no vale ni un centavo, porque ellos lo que han querido siempre es matarlo. ¿Qué sucede? En este instante, él pretende ser loco. Y el mismo Abimelech dice, pero yo no tengo necesidad que me traigan un loco aquí. Como diciendo, un loco más que se vaya. Y lo que diga el rey, eso es lo que se hace. Y si el rey dijo que se vaya, se va. Ahora, basado en esta experiencia donde él estuvo tan cerca de la muerte, entonces comienza hablando del Salmo 34. Ahí viene la inspiración, inspiración divina. Ahora, el Salmo 34 tiene algo especial, muchas cosas especiales. Dice que, primero que todo, está dividido en testimonio, que es lo que vamos a leer, versos del 1 al 10. Tiene la ilustración, que son los versos 11 a 14. Y tiene la enseñanza, o sea, la parte práctica, ¿no? ¿Qué es lo que, qué es lo que vamos a hacer, aprender? Porque eso es lo que hace a David importante. Que él pasa la experiencia, Dios lo rescata, ¿no? Le da el entendimiento y entonces él le da toda la honra y la gloria a Dios. Así que en nuestras vidas es igual. Dios promete grandes bendiciones. En este salmo, Dios promete grandes bendiciones, pero hay un pero. Y ese pero es que exige la participación de uno. Entonces, aquí es donde se destruye la creencia de que cree, confianza y se te dará. No, no, no. Aquí tiene que ir otro paso. Exige la participación divina. Por ejemplo, en el Salmo 34, versos 4 y 6, dicen, busqué al Señor y Él me respondió. Busqué al Señor, ¿no? Mi participación es buscarlo. Pero cuando yo lo busqué, Él me respondió. Entonces, aquí lo vamos a trabajar, o lo que Dios dice es, esto es mutuo. Usted quiere algo, busqué al Señor y Él me respondió. Y me liberó de todos mis temores. Entonces Dios me responde, pero me libera de todos mis temores. Pero yo lo busqué. No es que, yo creo que usted me libera. No, espérese. Tengo que buscarlo. Tengo que tener una participación activa con Dios. Y ahí es donde están las llaves de esto. Nosotros tenemos esa participación activa. Por eso está escrito, busqué al Señor. Y Él me respondió y me liberó de todos mis temores. Mire lo que dice el siguiente, el 34:6. Este pobre clamó y el Señor oyó y lo salvó de todas sus angustias. Clamamos, el Señor nos oye, promesa de Dios. Pero ¿cuál es la bendición? La bendición es y lo salvó de todas sus angustias. Esta es la palabra de Dios que estoy leyendo. Salmo 34, por eso les digo 34, verso 6. Exige, entonces cuando Dios nos entrega estas llaves y nos dice, esto es cómo funciona. Entonces nos está empoderando. Entonces cuando usted está orando, su fe explota. Porque busqué al Señor y me respondió y me liberó de todos mis temores. Este pobre clamó y el Señor lo oyó y lo salvó de todas sus angustias. ¿Cuáles son las angustias que tenemos nosotros? Todos tenemos angustias, todos tenemos temores, todos necesitamos respuestas. Pero aquí nos está dando las llaves, nos está diciendo, busqué al Señor. Este pobre clamó. Entonces, hay maneras de buscarlo, sí, hay que buscarlo. ¿Cómo? Clamando, orando. Entonces ahí sí, después de que usted busque y clame, entonces la fe. ¿Por qué? Porque esto viene con bendición. ¿Amén? Ah, bueno. Dios quiere bendecir su pueblo siempre. Otro, Salmo 34, verso 8. Dice, prueben y vean que el Señor es bueno. Cuán bienaventurado es el hombre que en él se refugia. El siguiente. Teman al Señor, ustedes sus santos. Teman a Dios. Hay que tenerle temor. Lo estamos buscando, estamos creyendo, estamos esperando, pero también le tememos al Señor, ustedes sus santos, nos dice. Pues nada les falta a aquellos que le temen. ¿No? Qué diferente desde que pida y se te dará, sí, pero hay temor a Dios. ¿Y qué es el temor a Dios? El temor a Dios es, no quiero pecar por respeto, porque Él es santo, porque yo soy santo. Todo eso es verídico, pero el temor de Dios es una santidad. Yo no voy a matar a alguien porque estoy en contra de la santidad. No estamos hablando de exageraciones donde las personas no quieren ni salir de la casa porque no pueden ver una persona o no quieren ir al cine o exageraciones. No, el temor de Dios es guardar su palabra. Amar al prójimo, ese es el temor de Dios. Amar al prójimo como a sí mismo. Amar a Dios sobre todas las cosas. Entonces ahí usted está demostrando el temor de Dios. Pero cuando no hay temor, no amamos al prójimo. No, estamos buscando la ventaja que podemos sacarle al prójimo. Entonces no hay temor. ¿Qué es lo que hay? Nada. En el 34:14 nos dice, apártate del mal y haz bien, busca la paz y síguela. Los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a su clamor. Entonces nos está diciendo, ¿cuántos de nosotros no tenemos muchas cosas que tenemos que hablarle, que estamos dependiendo de Dios? Ah, bueno, apártate del mal. Apártate de mal y haz el bien. ¿No? Entonces, pero imagínese si yo sigo haciendo poca vergüenza, como decíamos allá. Entonces, y le pido a Dios y Dios me concede. Entonces, quiere decir que, ¿qué quiere decir? Que yo no tengo que sujetarme a agradar a Dios. No. Él dice, apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y síguela, busca la paz. ¿No? En los trabajos la gente tiene envidia y cuando están solo con el jefe le están hablando mal de fulanito y el otro para ellos agraciarse. Eso no, eso Dios no lo ve bien. Si no puede decir algo bonito en su trabajo, pues no diga nada, quédese callado. Entonces dice que busca la paz y síguela, mantenga la paz, mantener la paz con los hijos en la casa, mantener la paz es muy importante. ¿Por qué? Porque los ojos del Señor están sobre los justos. Porque cuando estamos queriendo agradar a Dios, ya somos justos por Cristo Jesús, porque Él nos redimió. Pero en ese caminado que nosotros tenemos, inmediatamente cuando vinimos a nuestro Señor Jesucristo y Él nos redimió con su sangre, fuimos comprados a precio de sangre preciosa, fuimos inmediatamente santificados, pero después de ahí hay una santificación que es continua, es larga, porque no somos perfectos. ¿No? Pero entonces la idea es de que vayamos corrigiendo. Y cuando es como la relación, como cuando uno tiene teenagers, hijos, que uno, bueno, pórtate bien y ok, yo te ayudo para el carrito o te pago una mensualidad. Tú no estás ahí negociando con ellos, ¿no? Para que se porten bien. Porque Dios es amor. Y Él sabe que no somos perfectos, pero nos dice, bueno, los ojos del Señor están sobre los justos. Busca la justicia, busca la paz y síguela, hazle bien. Y si no puedes hacer bien, quédate callado. Si no puedes decirlo mejor, no diga nada. Porque sus oídos están atentos a tus oraciones, a su clamor. Eso es lo que nos está diciendo. El 34:22, el último, nos dice, el Señor redime el alma de sus siervos, los que le sirven. Esa es la parte. Acuérdense que aquí están bajo la ley, ¿no? Entonces, sus siervos, Él los redime. Cuando usted está repartiendo comida, cuando usted está sirviendo en su trabajo, usted está haciendo las cosas bien en su hogar, en todas partes Dios está ahí mismo, ¿no? Él está redimiendo el tiempo, por ejemplo, está redimiendo nuestras acciones, está atento a nosotros. Y dice, y no será condenado ninguno de los que en Él se refugian. ¿Cuál es el refugio en Él? ¿Cómo así que no vamos a ser condenados? Porque nosotros no estamos por nuestra cuenta. Nosotros no estamos creyendo, levantando castillos. Nosotros no estamos en una vida dedicada solamente a la opulencia, una vida dedicada solamente al dinero materialmente. No, es lo que nos está diciendo, es que la vida es un balance. Un balance de lo material, lo espiritual, es un balance entre el amor, entre las responsabilidades, es un balance. Entonces, Él nos está diciendo que los ojos del Señor están sobre los justos, seamos justos en nuestras relaciones con nuestros seres queridos, con nuestros compañeros de trabajo, con las personas que tenemos que estar lidiando todos los días. Tengamos la justicia de Dios, ¿no? Porque ya nosotros conocemos en el sentido de que ya hemos sido redimidos, ya Dios nos abrió los ojos, que no somos del mundo, somos de Dios. Entonces hay un espíritu nuevo que Dios puso en usted, por eso somos nacidos de nuevo. Y ese espíritu trabaja con sus sentimientos, su alma, su intelecto y nos está siempre calibrando. Entonces, lo que está diciendo es no deje de mantener ese balance para que entonces usted pueda ser justo con los demás, para que usted pueda entender las situaciones porque usted tiene esos regalos, esos dones que han venido del cielo y los que somos cristianos los tenemos en nosotros. Entonces, de esa manera, somos justos en Cristo Jesús, porque Él nos redimió. Pero eso también quiere decir que los ojos de Jehová están sobre nosotros para ver cómo nos comportamos. Él no es que nos vaya a mandar al infierno, no. Pero somos sus hijos. Es importante para Él ver cómo estamos creciendo espiritualmente, cómo estamos madurando, cómo nos comportamos con nuestras hermanas, nuestros hermanos, con los más ancianos, con los más jóvenes. Eso todo es importante. Ahora, nosotros vemos ahí mismo en el Salmo 34, vamos a ver, sí, el tiempo nos da. Comienza en el 1. Bendiciré al Señor en todo tiempo, continuamente estará su alabanza en mi boca. O sea, ¿por qué yo estoy agradecido con el Señor? Porque algo me tiene que motivar. Sí, a David lo motivaba tremendo. Tan es así que Dios lo usó, lo inspiró. O sea, el Espíritu Santo le dio el salmo, se lo sopló. Quiere decir que lo inspiró. ¿Y por qué? ¿Cuál es el motivo de nosotros de alabar y glorificar a Dios? ¿Por qué? En el caso de David, porque él estaba en una situación de vida o muerte. Así de sencillo. Entonces, él reconoció que el único que la razón que él estaba vivo, ahí sí, por la gracia de Dios. porque Dios le permitió. Le dio la misma idea de que actuara así y él aquí le dijo, no, hace aquí yo no necesito un loco más. ¿Por qué me han traído ese loco aquí? Y él salió, aunque lo reconocieron. Él fue reconocido. Ahí dijeron, y ese no es David. Y estaba ahí en la misma corte, en la misma casa de todos, los más grandes enemigos. Y por ahí salió también, por la puerta. Ahora, ¿qué ha pasado en tu vida? Porque las vidas de nosotros no son perfectas. ¿Qué ha pasado en mi vida que yo tengo que estar agradecido con Dios hasta el último suspiro? Y no solamente eso, ¿qué va a pasar en la vida de cada uno de nosotros que yo tengo que estar tan agradecido? Porque si yo miro al futuro, yo sé que Dios está bendiciendo, amparándonos, cuidándonos de muchas cosas. El hecho nomás que estamos aquí todos todavía alabando a Dios. En el Señor se gloriará mi alma. Lo oirán los humildes y se regocijarán. Engrandezcan al Señor conmigo y exaltemos a una su nombre. Esto es de alguien que está agradecido. Porque cuando nosotros nos podemos a pensar, yo llegué tarde al Evangelio. Como 40 años o más tendría. Sí. Pero no sé si es porque llegué tarde y la ruma de pecados que había coleccionado era tan grande que cuando Dios me llamó y de una me tomó, yo quería ir al altar porque era que estaba llorando ahí desde cuando estaba en la campaña. Y yo quería ir corriendo. Yo decía, ¿qué tengo que hacer? No, es que no, yo no me aguanto aquí. Yo necesito lo que den ahí. Yo no sé qué es, pero yo tengo que ir allá. Y yo no entendía ni sabía nada. Mas, sin embargo, un día le plació a Dios. Me llamó. Y cuando llamaron al altar, yo fui primero, salí corriendo por allá de arriba, estaba como en un coliseo, allá en lo último, y eso salí corriendo, casi me tiro por el balcón ahí para llegar, sin exagerar, yo estaba buscando a ver qué tan alto estaba. Pero había una cita, una necesidad con Dios. Eso fue un domingo. El lunes yo no tenía que trabajar, entonces me fui a buscar iglesias. Y me comuniqué con la persona, con alguien de la iglesia, y me dijeron, no, el servicio el martes. Y yo estaba esperando que fuera martes y la hora del servicio para irme para allá, porque había una necesidad enorme. Entonces, Yo cuando leo este salmo, entiendo a David, o sea, me pongo en como lo que me pasó a mí y veo qué tan agradecido él está y entonces me inspira a darle gracias a Dios, me inspira a estar agradecido con Dios, a alabarlo, porque Señor mío, mire de dónde salí. Después dice, en el Señor se gloriará mi alma, lo oirán los humildes y se regocijarán. Engrandezcan al Señor conmigo y exaltemos a una su nombre. Entonces miren, en el 4, busqué al Señor y Él me respondió y me libró de todos mis temores. Los que a Él miraron fueron iluminados. Sus rostros jamás serán avergonzados. Entonces, esta es la clave. Estamos buscando la bendición de Dios. Entonces, sí, yo tomo las promesas de Dios. Pero aquí me dice que necesito que hacer algo, ¿no? Yo necesito que hacer algo. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Una participación activa, ¿no? Eso es lo que yo tengo que hacer. Quiero las bendiciones de Dios. Pues participa activamente. ¿Cómo? Pues aquí nos está diciendo, ¿no? Los leímos en sobre, por ejemplo, el hombre que en él se refugia, teman, que hay que temerle Dios, a Dios. Hay que clamar con fe, que si yo lo busco, él me responde. Dios atiende al humilde de corazón, al que invoca su nombre con confianza y espera en él. Entonces yo le busco porque estoy basado en su palabra, yo le oro basado en su palabra, pero en fe, ahora entra la fe. Entonces como su palabra es la que dice y la que me hace las promesas, yo le creo y ahora yo espero, porque no es en mi tiempo, yo me someto a Dios, es en el tiempo de Dios. ¿Okay? Es en el tiempo de Dios. Eso quiere decir que mi confianza está, vamos a decir que tengo unos papeles, tengo algo que ver con documentos, se está demorando, parece estar extraviado. No, no está extraviado ni nada. Es el proceso en que Dios, yo tengo la confianza en Dios, Señor mío. Si esto fuera rechazado, pues sería rechazado ya. Pero lleva tiempo, lleva. Sí, Señor mío, ¿sabe qué? Gracias, porque usted es el que está encargado de eso. Yo no me voy a preguntar por eso, ¿no? Es Dios. Entonces, mi confianza está yo confiando en ese documento. Estoy esperando por un trabajo. Sí, sí, bueno, Dios mío, usted sabe mi necesidad, usted sabe mis cualificaciones. Sí, Señor, ¿sabe qué? Yo tengo la confianza en ese. Yo hice lo que tengo que hacer, llené la aplicación. Ahora, Señor mío, yo espero en usted. Ahora, si no es su voluntad, déjeme saberla rápido. Pero si es su voluntad, entonces yo voy a saber porque a lo mejor se va a demorar uno. Entonces, pues, así hablamos con Dios. El caso es que yo no voy a perder mi confianza en Dios porque no sea. Porque si no me lo dan, no es la voluntad de Dios. Entonces, aquí es donde entramos en el aspecto divino con Dios. Porque entonces estamos aprendiendo a respetar la voluntad de Dios. Aprendemos a tener el temor de Dios, de que yo dependa de Él. No, él no trabaja para mí. Él fue el que me creó. Él fue el que me salvó. Él fue el que me redimió. Entonces, es como Él quiera. Entonces, si yo confío que Dios me ama, porque la palabra dice que Él nos ama. Entonces, si yo confío en su amor, pues yo no tengo que aligerar nada ni apurarme de nada. Señor mío, es su voluntad. Usted maneja el tiempo. Yo dependo de usted. Si las cosas no se han dado, yo dependo de usted. Que no me dieron el trabajo, yo dependo de usted. Entonces, cuando estamos exhibiendo esa relación con Dios, es como cuando suceden cosas. En el 11, que es la ilustración, 34:11 nos dice, vengan los hijos, escuchen, escúcheme, les enseñaré el temor del Señor. ¿Quién es el hombre que desea vida y quiere muchos días para ver el bien? Guarda tu lengua del mal. Mire, yo. Esto no es invento mío. Yo simplemente estoy leyendo lo que está aquí. Esta es la ilustración. Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Apártate del mal y haz bien. Busca la paz y síguela. Y los ojos del Señor están sobre los justos. Es el balance de la vida, ¿no? Es el balance. Y entre más nosotros estamos aprendiendo a vivir de acuerdo a la palabra de Dios, no de acuerdo a mi filosofía, no de acuerdo a como yo creo, no. Porque cuando yo sigo lo que aquí está la recomendación, entonces yo veo la bendición de Dios. Yo veo los sueños de Dios cumplirse. Yo veo el camino de Dios y no mi camino. Y yo prefiero el camino de Dios. Porque cada vez que yo he escogido mi camino, me ha ido muy mal. Así que ya para terminar, vamos a leer aquí. En el 15 dice: y sus oídos atentos a su clamor, el rostro del Señor está contra los que hacen mal. ¿Ah? Claman los justos y el Señor los oye. Pero ya sabemos nosotros, porque Él nos explicó lo que es ser justo. Primero estamos justificados en Cristo Jesús. Y entonces la segunda parte de la justificación está en nuestro comportamiento. Teniéndole temor a Dios, amando a Dios, poniéndole, amándolo sobre todas las cosas, amando al prójimo, obrando bien, ¿no? Entonces, ¿qué está pasando? Cercano está el Señor a los quebrantados de corazón y salva a los abatidos de espíritu. Esos somos nosotros. Nosotros, muchas razones, muchas cosas en la vida nos tienen abatidos, pero se las entregamos a Dios. Esas circunstancias difíciles que yo no me voy a romper la cabeza. Padre amado, en el nombre de Jesús, aquí está. Aquí está. Eso es lo que Él quiere. No lo haga a su manera. Entréguemelo, que lo resuelva. Y salva a los abatidos de espíritu. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas nos librará el Señor. Muchas son las aflicciones. ¿Aquí hay alguien que no tenga aflicción? Levante la mano, alguien que no tenga aflicción alguna. Entonces, para nosotros, yo me incluyo también. Muchas son las aflicciones del creyente, muchas. Pero la palabra dice que de todas, no de algunas, ni de dos, ni de tres, pero de todas nos librará Jehová. Pónganse de pie y vamos a orar.